pródigo. Amén. ¿Quién aquí no ha oído nunca hablar del hijo pródigo? Todos hemos oído hablar. Y en más de una ocasión, ¿verdad? El hijo pródigo se encuentra en el capítulo 15 del libro de Lucas. Y lo interesante de este libro es que son tres cosas que se pierden. Dije cosas, tres objetos, dije objetos, pero son dos objetos y una vida. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo 15 se habla de una oveja que se perdió. Yo quiero decirles algo de las ovejas. Pero antes que empiece a decirles, vamos a orar un momentito, Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Vamos a hablar esta mañana de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú preparando los corazones, Señor. Unos corazones receptivos, mi Dios amado, a tu palabra, Señor, para que la podamos vivir, para que la podamos poner por obra, Señor, para hacer tu voluntad, Padre, y que todo redunde en gloria a tu nombre, Señor amado. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Pues este capítulo 15 tiene algo que empieza con una oveja perdida. Y mire cómo dice, ya mismo el hermano Guillermo va a leer, ¿verdad? Se acercaba a Jesús a los publicanos pecadores para oírle. El verso 3 dice: Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a todos sus amigos y vecinos, diciéndole: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces dice el Señor: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjese en este caso, la oveja es un animal. La oveja tiene las características tremendas que se las voy a explicar ahora. Y Dios compara a la iglesia con la oveja. Amén. Por eso es que es un pastor y las ovejas. Las ovejas, déjeme para que usted se familiarice y se empiece a sentir como oveja. Las ovejas no oyen bien. Por eso es que tienen que estar todas reuniditas. Si una se extravía y empieza por allá a decir que ve y no ve nada, dice ve, pero no ve nada. Las demás no las oyen porque no tienen buen olfato. O sea que huelen, pero no saben distinguir diferente al perro, que el perro huele y sabe lo que está. Bueno, de hecho, la policía lo usa para los perros para encontrar droga en los aeropuertos. Hermano, es tímida. Fíjese todas estas cosas. Y si no la llevan a un sitio, no sabe llegar. Necesitan un pastor. Y con estas cosas, Dios compara a la iglesia. Así que lo empieza diciendo primero la oveja, para que nosotros tengamos una idea. Después hay un segundo paso que es, y lo vamos a ver ahora, en el capítulo 15, y eso es, oiga, tengo dos páginas aquí pegadas, ajá, de una moneda perdida, y el hermano Guillermo va a leer del verso 8 al verso 10.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Ok, fíjense en eso, hermano. También cuando apareció la oveja, la gente se gozó. Él se reunió a todo el mundo y dijo, vamos a gozando que la oveja que se perdió apareció. Pero ahora se pierde un dracma. Un dracma es una moneda. No sabemos de qué valor es comparado con la moneda que nosotros usamos, la moneda de los Estados Unidos. No sabemos si es un chele, dos cheles. Digo, esa es la de Santo Domingo. Pero se le perdió. Y esta persona estuvo buscándola hasta que la encontró. Y cuando la encontró, se lo dijo a todo el mundo. Mira, la moneda que se me había perdido, la encontré. Y hubo gozo. O sea, vimos un animal y ahora vemos una moneda. Vemos que ambas se pierden, ambas son encontradas y ambas traen gozo a la que lo encontró. Pero fíjense, un animal y una moneda jamás comparan con una vida humana. Y ahora vamos a ver, porque los humanos tenemos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos mente, pensamos, actuamos, escuchamos, sabemos tomar decisiones. La moneda no sabe tomar una decisión, las ovejas no saben tomar una decisión, pero los humanos sí sabemos. Mas sin embargo, Dios nos compara con ovejas. Ahora vamos a ver el humano cómo reacciona. El hermano Guillermo va a leer del verso 11 al verso 16.
Amén, pastor. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Pero nadie le daba. Fíjense en esto. En el verso 1 y verso 2, mire cómo el Señor empieza y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Recuerde, el primer hombre tenía una oveja, la mujer tenía una moneda. Ahora está hablando de un hombre que tiene dos hijos. Ahora está hablando de las personas humanas. Dice, y el menor, yo lo voy a llamar, ahí le llaman el hijo pródigo, yo lo voy a llamar el hijo atrevido. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Nosotros sabemos que las herencias por lo regular se dan cuando, la persona se muere, ¿verdad? Naturalmente, hoy en día también se acostumbra a dar herencias en vida, pero en estos entonces era cuando la persona se moría, se daba la herencia. Y este muchacho está obstinado, quería tener dinero. Ya mismo vamos a ver por qué tenía que tener dinero, pero fue donde el papá y le dijo, yo quiero que tú me des el dinero que a mí me corresponde. El papá muy bien le pudo haber dicho, no, yo no te quiero dar nada. Mas sin embargo, el papá accede a darle este dinero. El muchacho estaba obstinado, no sabía qué hacer. Y el papá dijo, yo le voy a dar el dinero. Pero cuando los padres hacemos algo así, hermano, déjame decirle que cuando llegue el momento en que el padre le tiene que dar el carro a un hijo o a una hija para que salga, hermano, déjeme decirle, ese es el día que más los padres oran. Cuando llega el momento que el hijo le dice, préstame el carro para ir a la escuela, préstame el carro para ir allí, préstame el... O sea, ay, señor amado, Dios mío, si le pasa algo. ¿Quién aquí ha sido hijo alguna vez? Todos, ¿verdad? Padres no todos, pero hijos sí. Uno se obstina y dice, yo ya yo tengo mi licencia de aprendizaje. Yo ya yo quiero manejar, yo quiero guiar, yo quiero esto. Papá, dame el carro. No, así no lo hacemos, ¿verdad que no? Mami, vete donde papi, dile que me preste el carro. Y la mamá, como son un poquito más, un poquito diferente a los papás, pues van y le dicen, mira, préstale el carro a la muchachita, si ella es buena, es una muchachita seria, ella no va a hacer nada. Pero cuando le tuvo un hijo, él es buena gente, él tú sabes cómo es él. ¿Qué? Qué buena gente con todas las cosas que me hace aquí en la casa. Bueno, pero cuando se lo preste, hermano, se queda esperándolo. Yo recuerdo mi mamá me esperaba cuando yo salía en el carro. Papi tenía un carro de 1947 que lo compró bien viejo, hermano. Era de 8 cilindros en I, o sea, no era V, era en línea, ¿verdad? Y a mí me decían, ahí viene Edwin con la ambulancia. El carro mío era más largo, el carro de papi, que una ambulancia le había costado $225. ¿Por qué no teníamos carro? Porque papi trabajaba en el banco y el banco le quedaba a dos bloques de casa. En la escuela donde nosotros estudiábamos, en el colegio, nos quedaba a dos bloques de casa. Entonces, la plaza del mercado nos quedaba a dos o tres bloques de casa. O sea, que no había necesidad de en aquellos entonces de tener un automóvil. Hoy en día, si usted tiene cuatro personas en la casa, tienen cuatro automóviles. Pero no había necesidad y papi se compró el carro, le costó, hermano, no, si están sentados, agárrense cuando yo le diga la cantidad de lo que le costó ese carro a papi. $225. Y compró el carro y yo me lo llevaba, pues yo saqué licencia rápido y mami se quedaba esperándome en la ventana, yo llegaba y la veía esperándome. Y así son los padres, ¿verdad? Por eso, este muchacho le pide, papi, dame la parte que me corresponde de la herencia. No sabemos qué edad tenía el muchacho, no sabemos cuán rico era el padre, pero el padre accede porque ya el niño estaba obstinado. Papi, ¿cuándo me va a dar la herencia? Papi, ¿cuándo? Mami, ayúdame, vete a hablar con papi que me dé la herencia. Papi, yo necesito esa herencia. Ahora vamos a ver para qué él quería con tanta insistencia esa herencia. Mire lo que dice el verso 13.
Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Oiga, cogió el dinero y se fue a una provincia que quedaba un poquito lejito y allí se fue con dinero y sin experiencia. Y la gente dice que cuando uno tiene amigos y tiene, cuando uno tiene carro y dinero, tiene amigos. Cuando no tiene carro ni dinero, no tiene amigos. Ahora, ¿por qué él se obstinó en tener ese dinero e irse? ¿Por qué? Yo estoy seguro que alguien pasó por allí y contó lo que estaba sucediendo en esa provincia cerca. Oh, aquello allí es baile, aquello allí es música, aquello allí está lleno de muchachitas jóvenes, aquello allí es un paraíso. Y al muchachito le entró la picazón y dijo, papi, no se lo digo, pero pensó, caramba, a mí todas esas cosas me van a gustar. Papi, dame el dinero que yo quiero experimentar. Yo quiero ver cómo es la vida. Y el papá le dio el dinero. Y dice que se fue allá, oiga esto, se separó de sus padres y se fue allá. Y todo el dinero, que no sabemos cuánto era, que su padre le había dejado, lo gastó. Dice aquí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, hermano. Egoísta, dejó a su padre porque él pensó en él, que él necesitaba eso, y no pensó en la familia, en el daño que esto puede hacer. A veces somos egoístas y todas nosotros en un área, en una parte de nuestra vida hemos demostrado nuestro egoísmo y fue allí, hermano. Mientras estuvo allí, le sobraban los amigos. En mi país dicen que amigo es un peso en el bolsillo. ¿Quién ha oído escuchado eso? Amigo es un peso en el bolsillo. Mientras usted tenga un peso en el bolsillo, o un chele, ¿cómo es que le dicen allá este? Un chele, y allá, ¿ah? La moneda, ¿cómo le llaman? Lempira, y allá, lempira también, ¿verdad? Lempira, o sea, a ese muchacho el dinero le inspiró. Lempira, ¿verdad? Le inspiró irse para gastar eso. Pero vamos a mover, pasó días como él quería, pasó muchos días como a él le habían contado que era. Y dijo, wow, yo me siento como un rey. Porque la gente cuando algo le va bien dice que se siente como un rey. Y vamos a ver lo que pasa. Gastó su dinero bebiendo, gastó su dinero con mujeres, les repartió a los amigos, porque la gente tiene un problema, los muchachos jóvenes no saben que el dinero se acaba. Uno viene a aprender eso cuando se casa y tiene que pagar deuda y no aparece el dinero, entonces uno empieza, ahí es que uno aprende el valor del dinero, pero mientras uno es joven, uno no conoce el valor del dinero, ¿cierto o no es cierto? No lo conoce. Pero, ¿qué le pasó a este muchacho? Le pasó igual que el carro que yo tenía. Se le acabó la gasolina. Yo tenía un carro que caminaba por olfato. Olía lo que quedaba de gasolina. Y caminaba, hermano. Pero, qué bueno. Mire lo que pasa ahora. Después de haber tenido egoísmo, se separó de sus padres, tuvo la sensualidad, probó lo que él había escuchado y le supo dulce hasta un momento. Usted sabe que muchas veces usted prueba algo dulce y dice, qué bueno, y después se le queda un sabor amargo. ¿A quién le ha pasado esto? Se le queda un sabor amargo. A usted le ha pasado. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, y cuando todo lo hubo, fíjese, no dice gastado, dice malgastado. O sea que empleó el dinero mal. Todo lo que gastó, mal. Hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, cuando se le acabó el money, se le acabó la chaucha, se le acabaron los amigos, se le acabaron las jevas, se le acabó el alcohol, se le acabó a los sitios donde ir, porque llegó un momento en que se quedó sin nada. Y yo me imagino que él pensaría, ¿dónde están los amigos del alma? Los que bebían conmigo, los que compartían conmigo. Mire, siempre que usted desperdicia el dinero en vicio, los resultados son funestos. Amén. Yo no sé por qué, pero yo desde chiquito, a mí me gustaba economizar, hermano. Yo siempre economizaba. Siempre tenía un pesito, dos pesitos, que a lo mejor hoy en día eso no es mucho, eso es una parte de una propina, pero en aquellos días un pesito, ¿verdad, hermana? Era mucho. Eran, sí, eran 4 pesetas. Y mire lo que pasó. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Llegó el hambre. Y ayer tenía para comer, hoy no tiene. Ayer tenía para pagarle a los amigos, hoy no tiene. ¿Y qué llegó con todo eso? La soledad. Llegó el hambre. Llegó el pensamiento. Qué malagradecidos son los amigos. Tenía que haberlo perdido todo para saber que son muy pocos los amigos. Los hay. He tenido muy buenos amigos en mi vida y todavía los tengo. Pero amigos que son amigos cuando hay dinero, no son amigos. Amén. Hay un... Bueno, le voy a decir, pero no lo digo. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase, lo digo, a los puercos, a los cerdos, a los marranos, a los lechones. Vete para que alimentes a los cerdos. ¿Qué importancia tiene eso? Hermano, para un judío eso era humillante. Tener que bregar con los cerdos, tener que apacentar los puercos, los lechones, todas esas cosas. Era una humillación tremenda, hermano. Le hace Levíticos, hermano Guillermo, Levíticos 11, los versos 2 y 7. Y estas cosas aparecen en la Biblia y aparecen con un propósito, para que nosotros sepamos, para los judíos de aquella época, no estamos hablando hoy en día, pero qué pasó para él, cómo él se sentía de las cosas que sus padres le habían enseñado y lo que llegó a vivir. Así que lo mandaron a alimentar, no le dijeron que comiera, que alimentara a los puercos, o sea, que para el dueño de aquellos puercos era más importante los puercos que él. Y había comida para los cerdos y para él no había. ¿Me están entendiendo? No había. ¿Cómo dice, hermano Guillermo? Los versos 2 y 7. Mire el 2 lo que dice.
Amén, pastor. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y el 7 dice, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo.
Los cerdos para los judíos eran inmundos. No podían comerlo, comían nada más que aquellos animales de pezuñas hundidas y que pudieran rumir. Si no tenían pezuñas hundidas, pero rumían, eran buenos. Si no rumían, pero tenían pezuñas hundidas, eran buenos. Pero este tenía pezuñas hundidas, pero no rumía, lo dije mal. Tenía pezuñas hundidas, pero no rumía, no era bueno para comer. Así dice el verso 7, léalo de nuevo, hermano.
Amén, pastor. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo.
Bueno, vamos a decir lo que dice ahí. Tenía pezuñas hendidas, pero como no rumía, era inmundo. Los judíos no comían ni comen todavía cerdo por esta palabra que yo le he leído. Nosotros sí comemos y nos gusta. A la varita, y nos gusta hornado, y nos gusta en lechona, dice el hermano. Así que, fíjese, hermano, se humilló, tuvo que alimentar animales que la ley judía les decía que ni los comiera, y ahora le tocó alimentarlos, pero a él no le daban, hermano. Decía, cuando yo tenía dinero, yo le daba a todo el mundo. Sí, pero ya no tiene. Lo malgastaste. No supiste qué hacer con lo que se te dio. ¿Usted quiere que yo le diga esto? Algo, hermano. Así hay mucha gente que le han entregado la vida a Dios en las iglesias, pero no le sirven a Dios como debieran y están malgastando su vida con los placeres y los deleites del mundo, en vez de estar buscando a Dios. Si Dios te ha dado esta bendición tan grande, hermano, que es que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y muriera por ti y por mí, y dice que aquel que confesare sus pecados, se arrepintiere de ellos y buscare al Señor, ese será salvo. Y nosotros, todos los que estamos aquí, hemos hecho eso. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos buscado a Jesucristo, y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos ha lavado de nuestros pecados. Pero ¿cómo está nuestra conducta hoy en día? ¿Quién es el primero en nuestra vida? ¿Es Jesucristo o es nuestro corazón? ¿Nosotros somos los primeros para nuestra vida o es Jesucristo? Déjeme decirle que si Jesucristo no es el primero, Él no quiere estar en tu vida. Jesucristo tiene que ser el primero en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él compró nuestras vidas a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros, cuando venimos al Señor, tenemos algo. Dice la Biblia que nosotros somos sellados con la sangre de Cristo. Lo que quiere decir es que somos propiedad del Señor. ¿Quién me entendió? Que somos propiedad del Señor. Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, fíjese, esto no termina ahí con este muchacho. Vamos a ver lo que dice el verso 16.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Fíjese, mucha gente por ahí dice, y se pasaba comiendo algarrobas. La Biblia dice que ni algarrobas le daban para comer. Ni las algarrobas. ¿Quién se acuerda de las algarrobas? Amén. ¿Qué usted hacía con las algarrobas? Hacía unos gallitos y los jugaba, le hacía una barrena por él. ¿Quién se acuerda de eso? Y con un cordón y jugaba gallito. ¿Tú jugaste gallito, güey? ¿Nunca jugaste? Gallito. ¿No? Bueno, ya que lo pasa es que para la época de él los juguetes eran más modernos. Cuando si dice que la algarroba tiene mucha proteína, quiere decir que ella comía algarroba. Hoy en día le dan los juguetes hechos. Nosotros teníamos que hacer los juguetes. A nosotros nos compraban un par de patines y con ese par de patines le sacábamos las ruedas, se lo montábamos a unas tablas y hacíamos un carrito. O sea, en la época de nosotros inventábamos los juguetes porque no habían juguetes, hermano. Los juguetes los podían comprar nada más que la gente que tenía dinero. Entonces ustedes de unos patines, hermano, hacían un carrito, hacían mil cosas. Y después cuando quería coger patines se la sacaba, se la ponía y se iba a coger patines. Amén. Pero en este entonces no era así. Así que llegó que ni las algarrobas le daban. Entonces, ¿qué hace él? Él se pone a pensar. Y mire lo que él piensa. El verso 17.
Amén, pastor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
¿Oyó eso? O sea que mientras él estuvo ahí en ese pueblo, gastando su dinero y después cuidando el cerdo, vivió en no. ¿Por qué yo le digo que vivió en no? Porque ahí dice, y volviendo en sí. Si volvió en sí, era porque vivía en no. Ok, vivía en no. Para las cosas de Dios. ¿Me entendieron? Las cosas de Dios ya no tenían importancia porque ahora él tenía dinero y él podía obtener lo que él quería. Y cuando la gente a veces tiene dinero, pone a Dios a un lado para ellos hacer sus cosas. Así que dice, y volviendo en sí, ¿que salió de qué? Del no. Volviendo en sí. Dijo, pero espérate un momentito. Y mi papá tiene jornaleros allá que trabajan para él y están mejores que yo. Se dio cuenta, cuando uno vuelve en sí, se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Por eso es que uno se arrepiente. Cuando usted se da cuenta de lo que ha hecho malo y de lo que está pasando, viene a su vida el arrepentimiento. Así que vino el arrepentimiento a su vida. Y mire, mire qué interesante, hermano, el reconocimiento viene a su vida, volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. El 18 dice,
me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Oiga eso, mire esto, ¿qué hace él? Él está pensando en la situación que tiene y hace una resolución. Con mi papá, yo estoy mejor de lo que estoy aquí. Y eso muchos cristianos tenemos que decirle, cuando yo estoy con Dios y sirviéndole a Dios y buscándole a las cosas de Dios, me va mejor que cuando estoy separado de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Sí, las fiestas gustan, las reuniones gustan, todo esto, pero hermano, todo aquello que te separa de Dios y que a Dios no le agrada, es como cuidar cerdo. ¿Qué mío yo? ¿Lo comparé bien? Bueno, así que volviendo en sí tomó una resolución y dijo, me voy a levantar. ¿Por qué se levantó? ¿Quiénes se levantan? Los que están caídos. Yo nunca he visto a alguien que esté levantado que se levante. Se levantan los que estén caídos. Y él estaba caído como espiritualmente. Espiritualmente él estaba caído. Ya no podía más. Perdió todo lo que tenía cuidando animales que no le, ya nadie le hacía caso, nadie lo buscaba. Estaba liquidado. Pero él sabía que había alguien que lo amaba. Y era su padre. Y nosotros sabemos que hay alguien que nos ama y es nuestro Padre Celestial. Amén. Y a veces es tiempo de volver en sí. La iglesia tiene que volver en sí. Ver los tiempos que estamos viviendo, hermano. Ver los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Mas sin embargo, estamos obstinados y queremos seguir de la misma manera que estamos por no dar un paso adelante y decir, Señor, me arrepiento. Señor, te necesito, ven a mi vida. Si el orgullo te tiene haciendo algo así, ese orgullo no es bueno. El orgullo que te separa de Dios no puede ser un orgullo bueno. Entonces, dice el 19, lo leyó ya el hermano, ¿verdad?
No, señor,
dice. No, pues léalo, hermano.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Oiga, esto dice, Señor, yo he tenido una conducta tan errónea, tan mala, que ya yo creo que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mucha gente piensa así. Mucha gente que ha conocido a Dios y se han apartado de Dios por las cosas de este mundo, piensan que ya Dios no los quiere. Ay, es que yo he hecho tan mal, mire esto, aquello, más cuánto, he hecho todas las cosas malas, yo creo que ya Dios no me quiere. Yo creo que ya Dios no me quiere, así que ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, ¿verdad, hermano Guillermo?
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Oiga esto, él iba por el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si yo le voy a pedir perdón a mi padre cuando lo vea, padre, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Y eso era lo que la gasolina, esa era la fuerza que le mantenía camino a donde estaba su padre. El arrepentimiento lo acercaba cada día más a Dios. El arrepentimiento lo acercaba cada día más a su padre. Después que le había dado la espalda, ahora se dio cuenta y empezó a caminar arrepentido. ¿Quién aquí ha caminado arrepentido alguna vez? Es necesario, hermano, que cuando venga el arrepentimiento no nos quedemos en una silla, nos pongamos de pie y vayamos a los pies del Señor a pedirle perdón. Así que, mire esto, hermano. El 20, ¿cómo dice?
El 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
¿Quién me estoy oyendo? Hermano, esto tiene una importancia increíble, porque dice lo que pasó en ese momento, pero yo más o menos le voy a dar una idea de lo que yo entendí que pasó en todo el tiempo que el hijo estuvo fuera. Yo me imagino que todas las tardes el papá se sentaba en el balcón de su casa y le decía, Señor, tráeme a mi hijo. Señor, tráeme a mi hijo. Tráeme a mi hijo arrepentido, Señor. Tráeme a mi hijo, Señor. Sácalo de donde estás, después que él te ha conocido a ti, después que él ha entendido que tú diste tu sangre en la cruz del Calvario por él. Él se ha ido para el mundo, trae a mi hijo. Y yo me imagino que se convirtió en una costumbre ya el papá salir al balcón a orar. Pero ¿por qué salía al balcón a orar? Porque él esperaba verlo de regreso. Él pudo haberlo hecho en el cuarto y arrodillarse frente a la cama o al banco, como era, no sé cómo eran los tiempos de antes. Amén. Pero él iba al balcón porque él tenía esperanza que si le clamaba a Dios, Dios le iba a traer el hijo. ¿Quién me oyó? Cuando usted ora, usted tiene esperanza de lo que está orando se va a dar, porque hay gente que ora por orar. Pero cuando usted ore, hermano, ore con inteligencia. Ore con la necesidad, háblale a Dios claro, que usted le está pidiendo a Dios. Si es la familia, padre, tráeme a mi hijo. Mira a mi hijo la vida que está viviendo. Señor, arresta a mi hijo y tráelo a la casa. Señor, mira a mi hija. Cuando usted tenga una necesidad, Señor, mira mi situación económica, mi Dios amado. Está difícil, pero yo sé que yo confío en ti, mi Dios amado. Hay que abrir el corazón, agarrarse el corazón y presentarse delante de Dios, hermano. No se queje, la queja es mala. Nadie quiere estar con los que se quejan, hermano. Si usted tiene un amigo que se pasa quejándose, ahí viene, déjame irme, espera, que viene a llorar en mi hombro. No, no, hermano. No se queje, arrepiéntase y vuelva a los pies del Señor. Y como Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho con lo que tú me diste. Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y cada paso era una petición. Cada paso era una alabanza a Dios. Pero el papá, yo no sé aquí cuántos tienen hijos que se van y los padres se quedan. Mami no dormía hasta que uno llegaba. Mami no dormía hasta que yo llegaba. Y yo llegaba en todos los weekends a las 4, a las 5 y a las 6 de la mañana. Todos los weekends. No porque yo me gustara amanecer, era que yo era músico. Entonces, como yo era músico, pero fíjese, yo no bebía, ni tomaba tampoco. Ahora, si tiraba piedra y velaba al guardia, son otras cosas. Pero yo no tomaba, así que mami decía, si él no toma, él siempre sabe lo que está haciendo. Una vez me tocó ir a tocar a la capital, yo vivía en Cabo, me tocó ir a tocar a San Juan, y ese carro estaba malito, y yo me fui en pasaje, hermano, a tocar, y yo no sabía dónde me tocaba tocar esa noche, hermano, porque fui de sustituto por otra persona. Y yo le dije al del taxi, lléveme a Miami, se llamaba, lléveme al Miami. Y me dijo, hay dos Miami. Y le dije, bueno, lléveme al primero y después si no, pues yo al segundo, le dije yo. Me llevó al primero y era una cafetería. Y yo dije, ahí no pueden bailar. Hermano, y me llegó al segundo. Y era en los muelles. Y aquello daba miedo. Yo a pie, yo tenía a lo mejor 17 o 18 años. Y yo allí, hermano. Yo dije, ahora, ¿qué va a hacer el hijo de Amada cuando salga aquí? Aquello lo que había en los muelles, lo que había era... Y yo dije, déjame llamar a mi hermano. Mi hermano trabajaba en la Pan American. Y yo lo llamé, se llamaba Helio. Todavía se llama Helio. Pero le decíamos Helito, porque papi era Helio y él era Helito. Y Helito, estoy aquí en los muelles. Y me dijo, ¿qué tú haces en los muelles? Y estoy tocando. Estoy a pie, no tengo carro. Me dijo, no te preocupes que yo salgo de mi trabajo, me voy para allá, te voy a buscar y nos vamos juntos. Y dije, gracias, Señor. Hermano, no hacemos nada más que tocar la primera nota y una pelea. Y yo, ay, Señor. Y yo me quedaba donde estaba tocando en el último. Y dije, ¿no vienes con nosotros? No, yo, aquí yo no me muevo. Si para mí era todas estas cosas experiencias nuevas, hermano. Y yo no tenía a Cristo en mi corazón. Yo, si algo yo le agradezco al Señor, es haberlo conocido. Mire, hermano, yo todos los días le doy gracias y le digo, gracias, Señor, porque te he podido conocer. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú me has enseñado. Gracias, Señor, por la vida que uno vive cuando te conoce a ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, por las promesas que tú me has hecho de que la vida no termina aquí, que hay un cielo y que hay un infierno. Y la Biblia dice que cuando estamos contigo, y te somos fieles y vivimos para ti, todos los días de nuestra vida estaremos una eternidad contigo en los cielos. Pero también dice que si vivimos en esta vida separados de ti, sirviéndole al mundo y no sirviéndote a ti, también hay un lugar de tormento donde iremos a pasar, donde dice la Biblia, nadie puede salir de allí. Una vez usted llega allí, nadie puede salir. Y la gente no se da cuenta de esto, hermano. Y amamos más el mundo y las cosas del mundo. Y amamos más las arangas. ¿Cómo es? Jaranga. Las aranas. Amamos más las aranas y toda la diversión de este mundo más que las cosas de Dios. Dios está llamando a la iglesia a que vivan en santidad. Dios les está llamando que se den cuenta y tengan un detengue. Digo, se detengan. Oiga, eso me sonó feo. O sonó bonito, pero estaba mal. Un detenga y empieza a caminar hacia donde Dios está. Que yo estoy seguro que Dios va a estar como estaba el papá de este hombre, esperándolo. Cuando vio venir a su hijo diciendo estas palabras, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y eso era lo que le daba a él el motivo para seguir caminando. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando uno, mucha gente tiene un hijo así, que regresa, le caen encima. ¡Ajá! Yo lo sabía que ibas a venir. Ahora en adelante no te voy a prestar el carro. Ahora en adelante no vas a salir de aquí. Ahora en adelante no te voy a dar... ¿Verdad que somos así? Cuando un hijo hace algo malo y viene arrepentido, lo que nosotros hacemos es que le damos una pela más grande. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando viene arrepentido, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que hizo el papá de este muchacho. Por eso la gente le llama a esto el hijo pródigo, pero yo le llamo el padre amoroso. Miren lo que hizo el padre, hermano Guillermo. ¿Por dónde estamos?
22, pastor.
22, pastor.
Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad.
Déjame desde el 21, hermano.
Amén, pastor. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Léemelo del 20.
Amén, pastor. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado
tu
hijo.
Hasta ahí está bien. El padre estaba orando, de momento abrió los ojos y vio que venía una figura caminando. Y dijo, ese tiene que ser mi hijo, porque siempre se pasa haciendo así, arreglándose el reloj. Nadie camina como él. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que dijo? Gracias, Padre. Porque la oración que tenía, la petición que tenía delante de ti, tú me has escuchado. Y ahí viene mi hijo. ¿Y qué hizo el padre? ¿Le peleó? Fue para allá y lo abrazó. Le dio un beso. Oiga esto, hermano. Estaba orando por él. Yo estoy seguro que más adelante lo puso en cintura. Pero ese no era el momento para hacerlo. ¿Quién me oyó? Yo estoy seguro que más adelante lo cogió y le dijo, mijo, me alegro que te haya pasado esto. Estas experiencias te pasan por tu inmadurez, pero es después. Porque si él le hubiese dicho eso cuando llegó, a lo mejor el hijo da un about face y se hubiese ido de nuevo. ¿Cierto o no es cierto? Pero el padre lo recibió con amor. Y yo estoy seguro que después lo puso en su sitio, hermano. A mí no me cabe. ¿Verdad, hermano Peralta? Que así actuamos. Lo ponemos en su sitio. Y después, hermano, le das ahora el 22.
Amén, pastor. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Oiga eso, hermano. Esto tiene un significado increíble. Increíble. Entonces dijo, el padre le dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestidle. Lo trató como realeza, lo mejor. La gente de antes se conocía por la ropa, hermano, fíjese una cosa. Le dijo, pónganle el mejor vestido y pónganle un anillo. Yo le voy a explicar lo que es un anillo, ¿verdad? Un anillo es algo que usted se pone en un dedo, que el dedo se llama ¿cómo? Anular, ¿verdad? ¿Anular es que se llama? Usted se pone el anillo ahí. En los tiempos de antes, el anillo, los anillos que usaban, era como una tarjeta de crédito. Ese anillo, usted lo ponía sobre el acre, lo hacía así, y quedaba impreso. Y eso a usted le daban, si usted tenía esa reputación, a usted le daba lo que fueran después que tuviera la marca del anillo. ¿Quién ha visto esto en las películas? ¿No? O sea que le puso un anillo. Le dijo, mijo, cuando te fuiste lo mismo que tenía, tienes aquí todavía ahora. Ahora, hay otro detalle. Dice que le pusieron calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque los sirvientes no usaban zapatos. Los calzados los usaban nada más que los dueños, los que tenían el dinero. Así, en otras palabras, él lo hizo sentir como si nunca se hubiera ido. Vuelvo y les repito, eso no quiere decir que después lo metió en un cuarto y lo sentó y le leyó la cartilla. ¿Quién me oyó? Hermano, si usted no le dice a la persona lo que están haciendo mal, lo van a seguir haciendo mal y otra vez a lo mejor volvía otra vez y se desarrepentía y hoy pedía más dinero y se iba otra vez hacia lo mismo. Esta vez el padre se ocupó de que eso no fuera así y le dijo, mijo, llegaste otra vez a tu casa, aquí está la ropa, estás vestido, tienes el anillo, tienes zapato, tienes calzado, pero no vuelvas a hacer lo que hiciste. Esta vez te esperé. La próxima vez no te espero. Y lo que hiciste no estuvo bien. El problema es que si usted lo perdona una vez y lo perdona otra vez y lo perdona otra vez, va a coger el jueguito y entonces, ¿qué va a hacer? Va a pensar que es un jueguito, que él lo va a hacer y que lo va a perdonar, que él lo va a hacer y que él lo va a perdonar, que él lo va a hacer. No, no, hermano, no. Hay que tener mano fuerte. Así que, mire este detalle, hermano. Entonces dice el 23 y el 24. Oiga esto, hermano.
Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
¿Qué fue lo primero que hubo? Regocijo. Hubo un gozo increíble de tenerlo de nuevo en la casa. Le hicieron una fiesta. Mataron el mejor becerro, el más gordito, el más sabrosito. Lo tocaron, estaba tierno. Los becerritos siempre están tiernos, ¿verdad? Y se lo hicieron, como diciéndole, este es el tipo de celebración que nosotros los cristianos hacemos. Nosotros no hacemos celebración con el mundo. ¿Qué me dijo? Nosotros amamos a la gente, pero nuestro deseo en nuestros corazones es que vengan a Cristo. Pero si Dios nos sacó de ese estilo de vida, Dios nos sacó de ese estilo de vida, ¿para qué vamos a volver? Yo le he dicho esto a ustedes mil veces. Yo era músico y yo decía, yo nunca voy a dejar de tocar. Nunca en mi vida yo voy a dejar de tocar. Y a mí me puede pasar cualquier cosa, pero yo voy a ser músico toda mi vida. Toda mi vida yo voy a ser músico. Toqué buenísimas orquestas. Llegó un momento en que yo tocaba 8 shows de televisión a la semana, hermano. Y viajábamos por todo Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Y constantemente había trabajo. Y yo dije, esta vida yo no la voy a dejar. Yo no voy a dejar esta vida. Cuando me convertí, lo primero que hice fue que guardé mi trompeta y dije, yo no toco una nota más para el mundo. De yo volver a tocar la trompeta, la toco para Cristo. ¿Por qué? Porque ya yo no soy el mismo Edwin que yo era. Yo era un Edwin pecador, yo era un Edwin que estaba metido en las cosas del mundo. Yo era un Edwin que no vivía conforme a los estatutos de Dios. Yo vivía conforme a los estatutos del mundo. Y las cosas del mundo no van con las cosas de Dios. Cuando yo decidí dejar todo eso y separarme para Dios, no es que sea perfecto, hermano, no es que no peque, porque perfecto solo es Dios, ¿verdad? Pero yo dije, no toco más. Y me buscaron, hermano, para tocar. Usted no tiene idea. Pero yo dije, no, yo lo voy a hacer fiel a Dios. Fiel a Dios. Llevo 40 años en el Evangelio. Y la gente no entiende cómo es posible que yo tenga 39 años de edad y tenga 40 en el Evangelio. Y yo le digo que es que Dios hace milagro. (Risa) 40 años en el Evangelio. Por eso que cuando yo hablo de las cosas que pasaron, yo siempre le pregunto a la hermana Magda, porque ¿cuántos años te llevaba, hermana Magda? 53. ¿Y tienes quejas del Evangelio? ¿Tienes quejas de Jesucristo? ¿Tiene quejas de Dios? ¿Está contenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Hermano, aquellas personas que tienen hijos, recuerden esto que hemos hablado hoy. Los hijos llegan un momento en que se tienen que ir de sus casas. Usted no los puede tener. Yo hice un cuartito aquí para otro. No. El hijo quiere estar, el que se casa, casa quiere. ¿Qué dicen, verdad? El que se casa, casa quiere. Yo les conté la vez pasada de que esta pareja se casó y se fueron para un hotel, para una islita, para un hotel bien bonito. Y cuando llegó la noche dijeron, vamos a salir al comedor, vamos a comer. Y cuando estaban comiendo, sintieron una voz que decía detrás, ¡sorpresa! Y cuando miraron el papá y la mamá, miren, no sorprendan a sus hijos. Ya sus hijos se casaron. Deje que hagan su vida. Amén. Son sus hijos. Usted los va a querer y eventualmente ellos van a querer estar con usted. Pero deje que disfruten ese momento del matrimonio que es tan bonito. Amén. Hasta pone amor por la suegra de una manera increíble. Amén. Así que mire, vamos a resumir esto. Este muchacho fue enseñado en las cosas de Dios. Alguien aparentemente le habló de las cosas del mundo y se las puso tan bonitas que él quiso experimentar con las cosas del mundo. Hizo cosas que no debió, le pidió a los chavos, al papá se fue, los botó. Y después que los votó, vio que el mundo no lo quería. Que el mundo es cuánto tienes, cuánto vales. En las cosas de Dios es a quién tienes. Y ese eres tú. Yo conocí, y voy a decir el nombre, un músico puertorriqueño, un cantante, le llamaban el cantante de los músicos. Se llamaba Agustín Lara, pero todo el mundo lo conoce como Tito Lara. Tito Lara, su mamá le decía, hijo mío, no te olvides, ¿cuánto tienes, cuánto vale? ¿Cuánto tienes, cuánto vale? ¿Cuánto tienes, cuánto vale? Bueno, él se casó con la esposa, entonces él era Tito, la esposa le decían Tita. Al hijo le decían Titito y a la hija Titita. Todo era con T. Y Tito le iba bien. Graduado de conservatorio, tocaba trompeta también, cantaba, precioso. Y una vez tuve un conflicto con la esposa. ¿Por qué fue? Eso es de asunto de ellos. Tuve un conflicto con la esposa y cuando él llegó a su casa, metió la llave y usted sabe lo que pasó. La puerta no abrió. Y le dijo, Tita, ábreme la puerta. Y dijo, no, tú aquí no entras. ¿Pero cómo que no entro? No. ¿Y las cosas mías? Vete por la ventana. Y le tiró dos bolsas de basura con la ropa adentro. Y cuando las bolsas cayeron, que él las vio, ¿qué usted cree que le vino a la mente? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y él dijo, yo he trabajado toda mi vida. Y esto es lo que yo tengo. Y le dijo, Tita, ábreme la puerta y ábreme de ese Cristo que tú conoces. Ella le abrió la puerta, le habló de Cristo, lo llevó a la iglesia, Tito Lara se convirtió y toda su vida de ahí para adelante cantó para el Señor. Alabó y glorificó el nombre del Señor, hermano. Vamos a criar la familia en el temor de Dios. Vamos a criar la familia en el respeto de Dios. Ay, que mis amigas hacen eso. Esas son tus amigas. Si ya no conocen a Dios, no pueden vivir la vida que se debe vivir. No trate de imitar al mundo. Haga las cosas que Dios quiere. El mundo le pela mucho las rodillas a uno, ¿sabes? Se cae muchas veces uno siguiendo al mundo, pero en Cristo hay nueva vida. Y yo quiero hacer una pregunta sencilla Hay alguien que diga, yo quiero acercarme más a Dios. Yo quiero vivir una vida agradable a Dios. Yo quiero sacarme todas estas cosas que hay en mí que no son dignos de un cristiano y yo quiero vivir para Cristo. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí. Yo quiero empezar a vivir una vida santa. ¿Habrá aquí alguien? No se preocupe si lo ven o no lo ven. Preocúpese que Dios lo vea. Preocúpese que Dios vea su corazón. ¿Hay alguien que diga, yo quiero empezar a vivir para Dios de una manera como nunca antes había vivido? Yo quiero entregarle mi vida a Dios completa, completa. Amén. Si no hay nadie, cantamos, oramos y nos vamos. Amén. Déjeme buscar una canción que se llama Merecedor de alabanza y después me hace falta buscar un cantante que la cante. ¿No lo veis? ¿Estamos ready? A ver si la encuentro ahora, ¿no lo veis? Ay, Señor amado. La encontré. ¿Cómo? Ajá.